venimos, Natu, de hablar con Paula Ojeda.
Sí, señor.
Y me parece que la temática en términos troncales ponen, en el caso de Paula y al tema al que nos vamos a introducir ahora, al deporte como campo de militancia, que también es un tema y que también el deporte solamente con ese título ha tenido muchísimos prejuicios, ¿no? Cómo vincular la actividad física y relacionarla con un espacio donde también puede haber una militancia y que por supuesto que es necesaria que la haya. Y como lo personal es político, el deporte muchas veces también intentó alejar lo político de sus actividades cotidianas. Me parece que lo de Paula ya en términos explícitos tiene que ver con esto,
claro,
con el deporte y la militancia. Y por supuesto, la historia de Selvos Pampas.
Creo que esta semana fue la semana que más dije lo personal es político, en diferentes situaciones. Y eso habla también un poco de cómo estamos lentamente intentando, desde distintas luchas que tienen que ver con la comunidad LGTBIQ+, desde los feminismos, empezar también a politizar los vestuarios, ¿no? Y me refiero a situaciones muy puntuales que tienen que ver con empezar a hablar, y no hablo partidariamente, ¿no? Sino a politizar lo que nos empieza a pasar en la vida cotidiana y lo que a veces pasaba y lo dejábamos pasar y ahora pasa, y lo que queremos hacer es intentar identificarlo y deconstruirlo. Estamos hablando con Caio Varela, él es el presidente de Selvos Pampas, y también con Alan Joel, jugador, que se vinieron un domingo a la mañana de enero al microcentro. Eso es un montón. Bueno, buenos días, muchas gracias.
Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar acá.
Qué lindo poder...
Con esa voz de sueño todavía.
Sí, pero... es esa voz de domingo.
Se permite hasta las 12:30.
Está bien. Antes de comenzar la charla, estábamos hablando con Caio, y me parece lindo también traerlo al aire de Nacional, porque Caio nos están escuchando, y no me voy a cansar de decirlo nunca, cuando tenga la posibilidad de estar en este micrófono, desde la Quiaca hasta la Antártida, ¿no? A lo ancho y a lo largo de la Argentina, y no es un cliché, es literal, es lo que sucede. Y estábamos hablando antes de la preponderancia que tuvo lo que sucedió en Gesell, y recién cuando veníamos para acá veníamos repasando una de las notas que se escribió y que yo esperaba mucho, que era el puño y letra de Luciana Pecker en relación a lo que sucedió en Gesell, que están nombrados ustedes también como... Sí. La palabra autorizada, y por qué Selvos Pampas hoy es una palabra autorizada después de lo que sucedió en Gesell. ¿Qué es Selvos Pampas?
Bueno, Selvos Pampas nace de un grupo de amigos que tiraba las pelotas en una plaza, de repente se dieron cuenta que querían jugar un partido, así que tuvieron que hacer convocatoria, y esa convocatoria se dio entre sus amigos, es decir, chicos gays que invitaron más chicos gays y se fueron juntando, y en ese momento no tenían idea de lo que, digamos, que es el sujeto político que se estaban transformando al jugar al rugby.
Bueno, ¿de cuántos años estamos hablando, Caio, de la historia?
5 o 6 años, hay una...
¿En qué plaza se juntaban a jugar al rugby?
Primero se empezó en el KDT, en el ex KDT, en el Parque Sarmiento.
Claro.
Y porque ahí hay una canchita de rugby, de hecho la única cancha supuestamente pública de rugby en la ciudad de Buenos Aires.
Ahí va.
Y después, por un tema más de comodidad, empezaron a juntarse en Plaza Uruguay, ahí al lado de la TV pública. Y por muchos años estuvimos ahí en la plaza. Bueno, después cuando nosotros empezamos a competir en un torneo, que fue también el plazo, digamos, como organización, como grupo, que fue un paso súper importante, que fue anotarnos en un torneo oficial de la Unión de Rugby Buenos Aires, nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos entrar en una cancha.
Claro.
Con la ausencia de canchas públicas de rugby en la ciudad de Buenos Aires.
¿Y ahí qué pasó con la urba? Cuando ustedes van con el proyecto, cuentan que se vienen entrenando, se vienen juntando y que quieren competir.
No, nosotros hicimos lo que hacen todos los clubes. En realidad es así. Nosotros competimos en un torneo que se llama Empresario, ahora se llama Empresario, donde, digamos, clubes de empresas o agrupaciones de empresas se anotan a través de un quit para competir a un torneo.
Ahí va.
Bueno, nosotros conseguimos un quit, y juntamos la cantidad de jugadores suficientes que exigía la urba, los aptos médicos como correspondía, juntamos la plata que había que pagar y fuimos. Claro. No pedimos nada a nadie, nos anotamos.
Bien.
Lo particular de esta de este momento es que cuando vamos ahí a la urba, a una reunión para charlar sobre el torneo, qué sé yo, preguntan, pero ¿quién es American Top? Que fue el quid que nosotros habíamos conseguido. Sí. Y nosotros decimos, nosotros...
Levantan la mano, acá, estamos acá.
¿Y qué es American Top? Una productora de porno gay, que fue el quid que habíamos conseguido en ese momento.
Para poder participar.
Así claro. Que imagínate lo que...
Muy bien esa recibida, sí. Las reacciones, aparte, me hubiese claro. Encantado estar ahí para ver las claro, caras.
Pero bueno, ahora no, ya somos una asociación civil, tenemos nuestro propio quid, que también es parte de ese proceso de, digamos, de desarrollo que nosotros hicimos pasito a pasito, vamos logrando con que las cosas vayan tomando otras dimensiones. Uh-huh. Obviamente, cuando nosotros pasamos a estar presentes en espacios de comunicación masivos, genera otra repercusión lo que ya estábamos haciendo.
Claro. Alan, ¿y vos cómo llegas a Ciervos? ¿Cómo te enterás de que había un equipo que se estaba formando, que evidentemente tenía que ver con la actividad que a vos te debe movilizar, como es el rugby? ¿Cómo llega a tu vida, Ciervos?
Yo los conocía por las redes sociales.
Claro.
Y me acerqué por una compañera nuestra. Y nada, y fui, probé, siempre... Lo veía por las redes, pero no me animaba a ir, y un día me animé y fui.
¿Ya estabas vinculado al deporte, al rugby? ¿Venías
no,
practicando en otro...?
No, nunca había hecho
ningún deporte. No, o sea, tu iniciación como rugbyer fue sí, con Ciervos. Sí,
compa, sí.
Mira, ¿y qué tipo de historias, con qué tipo de historias llegan a Ciervos? ¿Casos como el de Alan, que por ahí es su primera experiencia, o también deportistas que ya tenían una carga importante y que por ahí... Con algunos métodos, algunos registros que tiene la actividad, seguramente deberían estar, no sé si incómodos o enfrentados.
Hay de todo. Pero la mayoría de nosotros los que estamos hoy en Ciervos somos chicos que y chicas que de alguna manera no tuvieron la posibilidad de en sus infancias y adolescencias en vivenciar el deporte justamente en razón de la discriminación.
Claro.
Pero también ya tuvimos y tenemos algunos jugadores que tienen una experiencia previa en el deporte y que quizás eligieron Ciervos Pampas por justamente por tener un espacio, digamos, de contención o un espacio pensado desde la no discriminación.
Estamos hablando con Cayo Varela, es el presidente de Ciervos Pampas. Está Alan Joel, que es jugador de este equipo de rugby. Les quiero preguntar a los dos si conocen o algún caso parecido en el resto de Latinoamérica, el resto del mundo. ¿Qué pasa con el rugby y las diversidades? ¿Qué pasa con el rugby y con los grupos emergentes como el de ustedes? ¿Hay algún tipo de analogía en Sudamérica, en el mundo, de equipos como Ciervos?
Sí, nosotros somos parte de una red que nos nuclea llamada International Gay Rugby. Nosotros somos 84, si no me equivoco, equipos en el mundo.
En el mundo.
Ciervos fue el primer latinoamericano, pero hoy ya tenemos 6 equipos en Argentina, 2 equipos en Chile, un equipo en Brasil y un equipo en México. Y bueno, lo que quizás hay una diferencia son, digamos, las realidades, ¿no?
Claro.
Las cosas armadas.
Los contextos histórico-políticos, ¿no?
Un equipo de rugby LGBT o inclusivo, o diversidad sexual, sí. Como quieran llamar, quizás en Toronto y armar en Buenos claro. Aires, armar en San Pablo, en Santiago de Chile, en Mendoza.
Cayo, ¿y qué amerita ser un equipo de rugby en la Argentina hoy? Con las características que tiene hoy Ciervos Pampas.
Yo creo que nosotros Si nosotros existimos es porque hubo un ambiente que permitió.
Un terreno fértil, claro, propicio, gracias, para eso. No, de nada, de nada.
Porque
de
nadie nos habilitó a nada, ¿no? Uh-huh. Nosotros, claro, nos organizamos y nosotros tenemos la bandera y siervos de ocupar, resistir y transformar. Esta es nuestra bandera. Entonces, nosotros tenemos en claro dónde estamos parados en ese sentido. Quizás la cancha nos falta porque somos un equipo en desarrollo, pero sabemos claramente dónde estamos parados como sujetos, uh-huh, ¿no? Y creo que nadie nos frena, ¿no? Ese es algo que creo que no solamente Servos Pampas, pero los demás equipos que se están organizando, justamente se están parando en ese lugar, de ocupamos un espacio que nadie nos regaló y que nosotros de acá no nos vamos. Uh-huh. Además, porque a nosotros nos encanta jugar a rugby. O sea, no es porque elegimos a rugby desde lo simbólico y listo. No, tenemos claro lo que significa ser un equipo con esas características en una sociedad como la Argentina, pero a la vez nos encanta jugar a rugby.
Estabas hablando recién y enumerabas algunos de los valores, ¿no? Y también se lo pregunto a Joel, digo, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de los valores del rugby, ¿no? Porque se estuvo hablando muchísimo estas semanas de los valores del rugby, y yo así hincapié en oportunidad que tenía de, bueno, empecemos a describirlos, empecemos a ahondar verdaderamente en qué son esos valores del rugby, porque si no, no sabemos muy bien, me parece, de qué estamos hablando. Vos decías recién que hay equidad, ¿no? Se habla también de fraternidad. Bueno, Caio, con Ciervos Pampas también sacaron un comunicado después de lo que sucedió en Villa Gesell, hablando de cómo debería desde el rugby resignificar, ¿no?, algunos de esos valores. Pero si yo les pregunto a ustedes, descríbanme de qué valores hablamos cuando hablamos de los valores del rugby, ¿cuáles serían?
Bueno, los 5 valores del rugby, digamos, los valores básicos o base, es la solidaridad, la integridad, la disciplina, es la pasión, y siempre me falta uno porque yo tengo un problema con contar.
Pero lo que voy, es todo, eso se ve, Joel, se ve en la puesta en práctica, se ve cuando se juega, digo, esos valores están puestos en práctica siempre, al momento de pasarse la pelota.
Siempre los tratamos de tener en presente, los tenemos presentes siempre y sí.
Tenemos, o sea, el quinto, respeto, que es súper importante. Pero nosotros en Ciervos tratamos, además de incorporarlos, también resignificarlos. Por ejemplo, la disciplina. Nosotros no queremos que la disciplina sea autoritarismo. Que nosotros incorporemos la disciplina desde el compromiso. Yo tengo que ser disciplinado porque es mi club, claro, porque es mi equipo.
La disciplina con uno y con el otro, ¿no? Claro. Porque siempre se piensa también, total, muchas veces la disciplina.
O sea, si yo llego tarde al entrenamiento, no llego tarde, claro, no estoy perjudicando a mí, pero sino a todo el equipo porque yo no estoy.
Claro.
Nosotros estamos trabajando mucho esto. Ahora, recién, creo que había contado en otro momento a Nato que nosotros... es justo la semana pasada estuvimos en proceso de planificación para 2020-2021. Uh-huh. Y dentro de la planificación nosotros separamos un día específico para trabajar la identidad Ciervos Pampas. ¿Qué significa ser un Ciervos Pampas? ¿Cuáles son, digamos, los valores, las posturas que una persona debe incorporar o debe tener, uh-huh, o debe aprender para estar en Ciervos Pampas, para ser un Ciervos Pampas? Y fue muy lindo porque justamente salieron cosas muy, muy lindas de entender que es eso, de dónde estamos parados, la comprensión de una postura política desde ese lugar de sujeto. Entonces, la verdad que fue una muy triste situación, un homicidio, un asesinato, que nos dio, digamos, la posibilidad de llevar, digamos, a los grandes medios lo que nosotros ya estamos haciendo en Ciervos.
Hace mucho tiempo.
Y ya son, pero bueno, también tenemos muy claro que de qué lado de la vereda estamos parados.
Total,
¿no? Claro,
total. ¿Qué fue pasando, Alan, en la competencia? ¿Con qué situaciones se encontraban ustedes de lo competitivo y qué veían que pasaba en los equipos que iban enfrentando ante una historia que la de Ciervos Pampas, que evidentemente es distinta a la de la mayoría de los equipos de rugby?
Tuvimos muchas, tuvimos buena onda de varios equipos y después tuvimos mucha, no sé si mala onda, pero tuvimos muchos
resistencias
con, sí, claro, con otros equipos.
¿Y cómo se hace eso? Digo, el rugby también tiene la particularidad de tener un espacio posterior a lo competitivo, que es el tercer tiempo. Digo, ante esta situación, ¿no? Que de recepción por parte y de resistencia, seguramente por otra parte, que debe ser algo muy vigente. ¿Qué se hace ahí? Por el tercer tiempo te tenés que ir a sentar con un chabón que por ahí te vio de una manera que te descalifica, te discrimina, te denigra. ¿Hay ahí también espacio para la construcción?
Sí, hemos tenido tercer tiempo que ni nos acercábamos y por ahí mínima conexión y al rato...
Claro.
Y al rato se dieron cuenta que eran seres humanos. Sí. También.
Claro. Ah. Hemos tenido tercer tiempo que estábamos unos de un lado y otros del otro. Y nosotros por ahí nos queríamos acercar, pero ellos tenían un rechazo.
Y ahí, notable.
Claro.
Y adentro de la cancha, como siempre, no hay ninguna situación que no vaya por fuera de lo convencional de
pasamos por
de lo competitivo, ¿sí? No, por ejemplo.
De que nos tiraban de manera extremadamente violenta. Que
o nosotros, sea, potenciaba el nivel de violencia que es natural del deporte.
Nos decían, andá a jugar con las muñecas, eso es rugby. Nos gritaban, nos provocaban.
Claro. Desde adentro y desde afuera.
No, adentro.
Adentro.
Y nosotros decíamos... Bueno, nosotros jugamos con la muñeca, jugamos con otras cosas y jugamos a rugby.
Claro.
Otras cosas para no decir las palabras.
Sí, acá, sí, no. Está clarísimo, te pido por favor, Caios. No son las 12 del mediodía todavía.
Digo, por eso, pero digo, no, ese partido, por ejemplo, fue horrible, donde nosotros. Ese partido casi termina en violencia, digamos, física.
Por fuera de lo que es. La cuestión deportiva, ¿no?
Claro, y de la violencia verbal.
Total.
¿No? Y de la violencia corporal, con las miradas, con la manera de ponerse el cuerpo. Pero bueno, nosotros sabíamos que íbamos a encontrar con eso también, pero también encontramos con un montón de gente que entendió de una lo que estamos haciendo o que busca entender lo que estamos haciendo.
Caio, ¿qué te pasa cuando, después de lo que sucedió en Villa Gesell, después de este asesinato en Manada de 10 varones a Fernando Báez Sosa, ¿qué te pasa cuando se empieza a estigmatizar al deporte, ¿no? Lo venimos hablando y yo, cuando sucedió todo, lo primero que hice fue levantarme y mandarle un mensaje a Caio porque necesitaba hacer catarsis con él y hablar al respecto e intentar entender, porque pasó mucho, ¿no? Que se empezó a agarrar, bueno, es el rugby, bueno, es el deporte, bueno, y después... Digo, me parece que preguntas simples para problemas complejos es muy difícil y por eso hace semanas que venimos hablando de esto, y días, semanas todavía no, pero digo días. Sí. Y me parece que también sucede porque socialmente estamos en un momento, puntualmente en la Argentina, de empezar a repreguntarnos, ¿no?, ciertas situaciones, porque hechos de violencia con deportistas, con varones y puntualmente con rugbyers, vienen habiendo, y si se me permite este gerundio, hace mucho tiempo. Pero pasaban, digo, hay un caso en el 2006 en Brasil y el padre de la víctima todavía está esperando justicia, sí. ¿No? Y estoy hablando de Ariel Malvino. Pero a lo que voy es, hoy no pasa desapercibido. Y hoy... los diferentes medios de comunicación, los protagonistas mismos, estamos, la sociedad en general, está intentando entender qué es lo que pasa adentro del rugby. Vuelvo a la pregunta, ¿qué te pasa a vos, Caio, cuando se estigmatiza el deporte?
Primero me parece un reduccionismo que no soluciona nada. Por otro lado, creo que cuando hablamos de rugby, específicamente no de la situación, o sea, del asesinato en Villa Gesell, nosotros nos hacemos cargo. Y creo que el rugby, si se puede decir así, tiene que hacerse cargo. Y no negar que, por ejemplo, en los bautismos hay violencia, o que parte de los bautismos hay violencia, que hay posturas violentas de algunos entrenadores, de algunos jugadores. O sea, nosotros estamos hablando de un universo enorme, de miles de personas en toda la Argentina que juegan al rugby. Entonces no podemos decir que una situación, o sea, la violación de la ley ¿no? El asesinato de una persona puede estar vinculada a tantas miles de personas. Porque también generan, digamos, esas grietas, si así yo puedo decir en este caso, esa expresión que nos soluciona. También creo que nos hace pensar de manera más profunda y más concreta los que así tomaran, digamos, esa situación, esa exposición, digamos, del rugby, para también no hacernos cargos de las posverdades, ¿no? Ah, me parece, porque hay ahora un montón de me parece, ¿no? Me parece eso, yo creo que es esto. Está perfecto, estamos en democracia, las personas opinan lo que quieren. Eso no significa que sea la verdad o digamos, la complejidad que significa esa situación.
Uh-huh. Imaginás que va a haber una interpelación por parte de lo que decía vos, ¿no? Que es difícil hacer una generalización hablando de miles de personas que practican el deporte, pero imaginá que por lo menos en términos institucionales habrá verdaderamente una interpelación de todo esto que está diciendo hacia adentro.
Ojalá. Hay mucha gente que sí, ¿eh? Hay muchos equipos y clubes que se están pronunciando en las redes, hay cartas abiertas de jugadores, exjugadores, hay posturas de, digamos, de algunos referentes, hay gente que evalúa, por ejemplo, que la carta que hizo la UAR, aunque comete el error de no hablar de la palabra uh-huh. asesinato, es un avance que en otros momentos a la UAR no, quizás no habría...
Ni siquiera por ser políticamente correcto, claro, hubiera publicado. Claro. De lo que está hablando Cayo es el comunicado de la UAR que empieza, dice, tras los hechos públicamente conocidos de violencia física relacionados con jugadores de rugby, estamos profundamente consternados, por lo cual consideramos necesario pronunciarnos. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Báez Sosa esta madrugada en la localidad de Villa Gesell, y ahí es donde ya empieza a complicarse cuando desde la UAR hablan de fallecimiento y no de un asesinato, ¿no? Que fue lo que sucedió. Y después, Ciervos Pampas también se pronunció al respecto con una carta abierta. ¿Cómo fue, digo, sentarse a escribir esa carta después de lo sucedido y también sintiendo que Ciervos Pampas está ocupando hoy un lugar dentro del deporte y que, bueno, lo charlamos antes de entrar al aire, ¿no? Empiezan a ser una palabra autorizada desde otro lugar en el rugby. ¿Qué pasa con eso? Digo, ¿cómo se escribe una carta después de lo sucedido, también teniendo el lugar que tiene Ciervos Pampas hoy y la responsabilidad, ¿no? Y después de lo que fue el comunicado de la UAR también.
Creo que fue nuestra segunda carta abierta de la historia de Ciervos Pampas. Y obviamente nos tomó de mucha emoción porque estábamos ahí, en ese momento ahí, de que recién habíamos conocido lo que había pasado. Pero sentimos la necesidad inmediata de pronunciarnos y también ya un poco evaluando desde lo que estamos construyendo desde Ciervos elementos que pueden explicar lo que pasó y lo que pasa y lo que va a seguir pasando, ¿no? Si nosotros no hacemos un enfrentamiento concreto al machismo, si nosotros no hacemos un enfrentamiento concreto al racismo, la xenofobia, esas cosas van a seguir pasando. Y no sirve de nada decir que hay 10 monstruos en la sociedad que sí hicieron algo monstruoso. El hecho de poner al otro pibe, que no, es de un nivel de sordidez que no nos pone en pánico, ¿no?
Totalmente.
Pero más allá de esto, nosotros, o sea, creemos que todo eso está vinculado con cosas que ya están, porque también, viste, la gente, no sé, a veces me pone así en pie de gallina, para usar una expresión buena, ver cómo la gente ahora quiere inventar soluciones sobre cosas que ya hay respuestas, como por ejemplo la implementación de la Ley de Salud Integral, de educación sexual integral.
La ESI, ¿no? Que está desde el 2006 y que desde los últimos 4 años se dejaron de capacitar a los docentes, se dejaron de dar en las escuelas.
Habían algunas capacitaciones virtuales, pero Sabemos que el tipo de intervención tiene que ser otro, que tiene que ser ahí. Y te digo porque yo participé de como tutor de una de esas capacitaciones y yo no podía creer el nivel de desconocimiento, pero también la sed de conocimiento, de información, que es los docentes, y los docentes quieren porque es un tema que está ahí.
Que está latente, ¿no?
Está ahí, está ahí, los adolescentes. Bueno, y creo que, perdón, Nati, pero hay otro tema que es la violencia de género. Esa historia, tiene todo que ver con el ciclo de la violencia de género. Yo no soy la persona más especialista para hablar de esto, pero tengo en claro que tiene relación directa con la violencia de género.
Sí, tiene relación directa con
porque... conocer la ley. Las personas no conocen la ley. La ley habla de 8 tipos de violencia de género, que es súper importante entender qué significan esas violencias.
Sabes que se estuvo hablando mucho, estamos hablando con Caio Varela, presidente de Ciervos Pampas, con Alan Joel, también integrante de Ciervos Pampas, palabras autorizadas para poder entender al rugby desde otro lugar. Los pueden buscar en redes, me encanta, porque tiene Instagram, Twitter, lo que quieran. Una de las cosas que se estuvo hablando mucho también después de lo que fue el asesinato a Fernando Báez Sosa, es el patriarcado, no es el deporte, ¿no? Se decía por ahí. En relación a lo que vos venís hablando, Caio, de lo que tiene que ver con las violencias, y en este caso puntual, es que el machismo mata y es una bandera de las mujeres y del movimiento popular de mujeres desde el 3 de junio esta parte, ¿no? Con lo que fue, para quienes formamos parte de ese colectivo, un cambio de paradigma real, ¿no? Como empezar a identificarse como feministas, quizás sin saber lo que lo éramos, ¿no? Y el machismo mata no solo a mujeres, si bien nos mata más a las mujeres, pero el machismo también mata varones. Y el machismo también mata entre varones. Y lo que pasó en Gesell es una clara demostración de eso. Y si uno hace un recorrido de los hechos de violencia puntualmente con integrantes varones de rugby, todos siguen ese patrón, ¿no? Un grupo enfrentando a una persona o dos personas, digamos, pero siempre como en manada, ¿no? Como que se vino hablando mucho de eso. Y tiene que ver con esto, Caio, como empezar a salir de ese lugar. Digo, los varones también sufren muchísimo lo que tiene que ver con las imposiciones de masculinidades.
Claro, claro. O sea, experiencias. Bueno, vos preguntabas antes de la gente que llega a Ciervos Pampas. Sí. Tuvimos muchos que llegaron a Ciervos Pampas con una postura que nosotros interpretamos como: aunque putos rugbyers.
Claro.
Y nosotros dijimos, no, acá somos todos maricos, olvídate. Claro. No, no es acá. Vos no vas a encontrar ese personaje acá. Esa identidad acá en Ciervos no existe. Y creo que también nosotros tenemos que hacernos más cargos de cosas que son tan cotidianas que a veces nosotros nos olvidamos del impacto. Yo digo que yo soy brasilero y yo siempre digo que Brasil es más homofóbico y la Argentina más misógina. ¿Y por qué digo esto? Por las dos expresiones que nosotros usamos en el cotidiano. Acá el hace, de la lora, de la madre, de no sé qué.
Totalmente.
Y en Brasil hay una expresión que habla del orto todo el tiempo.
Claro.
Pero todo el tiempo, está absolutamente, entre comillas,
naturalizado.
Claro. ¿Me entiendes? ¿Y qué significa efectivamente? O sea, cuando nosotros naturalizamos que una ofensa hacia la genital de las mujeres, de tu madre, de tu hermana, de tu novia, y cuando en Brasil, ¿no? Si usamos la expresión que todo el tiempo habla del orto, ¿de qué estamos hablando?
Sí, que encubre eso, ¿no?
¿No? Claro, entonces nada, puede parecer una... algo, ¿no? Medio, o como pronunciar demasiado, ¿no? Pero a mí me parece que no, me parece que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros en Ciervos Pampas decimos, nosotros, ¿no? Hay una expresión que acá se usa mucho, que en varias situaciones, que es romper el orto. Nosotros hacemos otra cosa con el orto. Entonces, nada, es eso, resignifiquemos las cosas.
Caio, ¿sabes que es un llamador para nosotros y celebremos que esté el mapa de la Argentina muy permanente en el estudio de la radio pública? porque evidentemente nos hace reflexionar y tener conciencia del lugar en el que estamos y el lugar que ocupamos. Cada uno de esos llamadores que está mirando ahora, Caio Varela, que es el presidente de Ciervos Pampas, es una emisora de Radio Nacional en distintos puntos de la Argentina. Y te quiero traer esto en relación a Ciervos y al proyecto deportivo de ustedes. Y ¿qué va pasando en las provincias? ¿Se ponen en contacto con ustedes? ¿Cómo ves la movida de Ciervos? No en una dimensión urbana acá de la ciudad de Buenos
Metrópoli,
Aires,
claro.
Sino en términos del desarrollo federal, donde el conservadurismo en algunas provincias
es extremo.
Sí, es extremo y está como asentado de otra manera.
Mira, siempre de alguna manera hubo un contacto u otro, pero ahora, con todo lo que pasó,
claro,
con esa dimensión que tomó. Nosotros dimos entrevistas a muchas radios en provincias.
Claro.
Y eso para nosotros es súper importante, poder llevar, ¿no?, un poquito nuestra mirada a digamos, quizás a lugares donde esa información nos llega.
Nos llega, ¿no?
Efectivamente. Es muy importante, pero también una gran responsabilidad.
Totalmente.
¿No? El cuidado con las palabras, con los conceptos, con las miradas. Uh-huh. Fue un proceso, esa semana fue un proceso de producción intelectual tremendo. Pero bueno, resulta que nosotros, y también como resultado de las casualidades, que no son casualidades, nosotros hacemos un torneo, un encuentro rugby los diciembres, llamado Tacleando la Homofobia, que es un encuentro rugby organizado por Ciervos Pampas, donde nosotros invitamos equipos de diversidad sexual, pero también equipos, entre comillas, tradicionales, para que se incorporen a la lucha. Este año, en diciembre ahora pasado, nosotros hicimos en el Centro Naval con 18 equipos, 12 masculinos y 6 femeninos.
Uh-huh.
Y fue un hermoso día de rugby. Y nosotros, cada año que hacemos el tacleando, al otro día o dos días después ya pensamos, ¿qué va a ser el equipo?
Claro. ¿Hace cuánto que lo hacen, Caio, esto?
3 años. Y bueno, este año nosotros tomamos la decisión de llevar a las provincias.
Claro, qué bueno.
Excelente.
Articular con, digamos, los clubes locales.
¿Tenemos la primicia, decís vos? ¿Estamos teniendo la primicia?
Sí, oficialmente, sí. Pero después yo quiero, bueno, después les cuento otra en off para...
¡Qué bien!
Una próxima, una buena sorpresa ahí para fin de año. Pero es eso, nosotros ahora estamos empezando a contactarnos, y ahí los que quieran, escríbanos por las redes sociales.
Eso te iba a preguntar,
estamos,
¿cómo hacer para...?
Perfecto. Hay un mail que es info@ciervospampas.org. O puedes, a través de @ciervospampas, buscarnos en Instagram, en Facebook, en Twitter.
Están en todos lados, los van a
sí,
encontrar.
Queremos estar en todos lados, porque existimos en todos los lados, ¿no? Así que...
Lo que no se nombra no existe, ¿no? Claro, digo, me parece que no estén jugando al rugby no significa que no lo quieran hacer. Claro. Y a veces lo que necesitamos es que empiecen a tener voz aquellos y aquellas y aquelles que no la tenían, para de esa manera poder identificarnos, ¿no?
Sí, y Alan nos acompañó en una entrevista en un programa de televisión, y Alan habló desde ese lugar de persona LGBT que encontró en Ciervos Pampas un espacio de contención, de resignificación de su identidad, y a partir de esto un montón de gente nos empezó a escribir por Facebook, por Instagram, diciendo, che, ayúdame, yo soy cristiano y tengo conflictos
y necesito... tenemos los últimos 3 minutos. Alan, si hay alguien del otro lado escuchando y necesita como esa palabra para animarse, o esa oración para animarse, ¿qué le dirías a alguno o alguna que está del otro lado y dice, ay, yo re quiero pero no me animo? Tenés 2 minutos.
Que se animen y que vengan, porque a mí me escriben varios chicos que quieren venir y como que no, porque me da vergüenza. Incluso yo, cuando yo entré, yo estuve como un año, sabía de Ciervos Pampas, pero estuve como un año para decidirme y entrar.
Y pero, valió la pena.
Valió mucho la pena, me cambió totalmente la vida.
¿Hace cuántos años que jugás en Ciervos, Alan?
Ya hace un año.
¿Un año?
Sí.
Bien, y también, lógicamente, todo lo que tiene que ver con una actividad deportiva,
sí,
que también tiene su deseo de proyección, de ganar, de
totalmente,
querer mejor, de competir.
Por supuesto.
Sí, la construcción de uno como persona también.
Claro.
No solo como jugador.
Sí, por eso, y empezamos la entrevista hablando de eso y me parece que quedó claro el sentido de estos minutos de radio, de pensar al deporte también como campo de militancia. Y está ahí, y eso se desprende de las palabras de Cayo Varela, de las palabras de Alan Joel, lo que escuchamos de Paula Ojeda, la directora del área contra la violencia de género en Vélez. Le agradecemos, Cayo, te agradecemos, Alan, para nosotros.
Muchas gracias, de corazón.
Es un honor, es un orgullo que la radio pública le pueda abrir la puerta
a historias como la de Ciervo.
Bancatela ahora, Caído, ya está. No nos conocíamos en persona, ahora que nos conocemos en persona, ¿sabes qué? Olvídate. Bueno,
muchas gracias.
Y no paren con esta militancia que la necesitamos adentro y afuera de la cancha.